tomamos comunicación con el senador Enrique Riera. Senador, buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, Fabio, gusto de saludarte a vos, a José y a la audiencia. Estoy a tus órdenes.
Enrique, no te estaba escuchando hace varios días, entonces pues, propuse a la mesa de trabajo conversar un tanto contigo. ¿Cómo ves este panorama? Hace un instante estábamos conversando con Pablo Herken, donde pintaba así descarnado cómo ve en la situación y las propuestas que se podrían hacer, digamos, sobre todo desde el punto de vista de la economía. Ayer conversábamos con los ganaderos diciendo iba a ir aporte porque monopoliza un solo frigorífico la compra de carne y eso nos genera serios 700 millones de dólares de pérdida para el 31 de diciembre. O sea, dentro del análisis que vos estás haciendo, ¿cómo ves ese panorama o está bastante cercano a lo que acabo de mencionar?
Está bastante cercano. Veo con preocupación porque hay un intangible, José, que vale oro cuí, ¿verdad? Que es una palabra difícil, sobre todo en el sector público o político, que es la palabra confianza. La confianza fue algo que no se puede explicar. Yo confío en vos, entonces te doy mi auto para que vayas a estacionar. Si no confío en vos, no sé si te va a ir con mi auto hasta Clorinda, ¿verdad? Bueno, esa palabra es la que se está resquebrajando debido a los aciertos, por un lado, que se habían construido por la política sanitaria del ministro de Salud y después, cuando empezaron a saltar los graves errores de corrupción y empezaron a renunciar el presidente de la DINAG, la presidenta de Petropar, que ya se venía denunciando, ¿verdad? Entonces, da la impresión de que, por lo menos te hablo como Senado, ¿verdad? Hay una aparente voluntad de no seguir apoyando el endeudamiento externo en tanto en cuanto no haya transparencia en el manejo de los fondos o no haya sanciones a aquellos que se han apartado de la ley y han aprovechado la pandemia para hacerse ricos. Entonces, eso en materia económica, donde Pablo es un crack, es clave, ¿verdad? La confianza es la que permite la inversión, ¿verdad? En este momento me da la impresión de que, además de la parálisis que se produjo por la cuarentena, hay una parálisis de los inversores hasta que se aclare, con el agravante que nuestros vecinos en el patio, nuestro patio trasero, el barrio en el que vivimos está complicado, José, porque la Argentina no puede pagar su deuda, ¿verdad? Y el Brasil está a la deriva y vos ves las grandes luchas ahí un poquito más arriba entre los Estados Unidos y la China continental. Se está abriendo un mundo completamente raro, te diría, donde antes, después de la caída de la cortina de hierro, el muro de Berlín, claramente había un triunfo de la democracia, de la libertad de expresión, de prensa, etcétera, etcétera, y de una amplia cooperación internacional. Y después, con el cambio de gobierno y la consolidación de los dos frentes, ahora estamos en un mundo multipolar, medio raro, ¿verdad? Y la gente no tiene claro, y esa incertidumbre y esa falta de confianza le está haciendo mucho daño social y económicamente al país, ¿verdad?
Ahora, dentro de ese esquema que acabo de manifestar, ¿cómo se puede buscar enderezar? Apuntaste algo que es muy importante que no teníamos todavía en cuenta, que tiene que ver con la intento de recuperación de confianza. Pero sin embargo, ¿cómo hacerlo cuando sectores que manejan de la economía del sector privado dice no tenemos nosotros un líder de acciones económicas del gobierno? No tenemos un líder que nos diga a qué camino tenemos que seguir para tratar de encontrar, digamos, un rumbo que permita una recuperación post-pandemia.
Y yo también ahí creo que hay una percepción ciudadana del estilo de liderazgo, ¿verdad? Los seguidores del presidente dicen que él tiene un estilo de liderazgo diferente, o sea, no, en el sentido de que prácticamente deja a un rumbo un poco suelto de los diferentes actores del sector público, ¿verdad? Sin embargo, en este momento de crisis es cuando más necesariamente uno necesita, haciendo una similitud un poco grosera, pero algo que creo que todos conocemos, la voz de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, o de propio Roosevelt cuando hablaba por radio y le daba tranquilidad. O sea, necesitamos un liderazgo empático, un liderazgo solidario, un liderazgo conectado con la sociedad, un liderazgo convocante, un liderazgo incluyente. Necesitamos cambiar algunas piezas del tablero para recuperar esa confianza y para poder inyectarle más dinero. Gracias a Dios por los trabajos que vienen haciendo gobiernos de todos los colores hace 20 años, nuestros números están bastante ordenados, pero estamos ya en el límite, estamos llegando al 30% de endeudamiento. Nosotros le dimos 500 millones de dólares, es como si vos hoy revisas tu chequera, José, y encontrás 500 palos verdes depositados. Y bueno, ¿qué tenés que hacer vos mientras le pones a todo el pueblo paraguayo enjaulado? Tenés que prepararte para el COVID. Y se hicieron algunos esfuerzos, pero no se ejecutó hasta donde yo sé ni el 10%, ¿verdad? Y muchas veces se compró mal, se compró caro o se compró algo que no servía, ¿verdad? El propio Yucio, hasta donde sé, anuló 32 licitaciones, ¿verdad? Y todo huele a negociado. Y en el IPS ni hablar, ¿verdad? Hay médicos que se están quejando de que los equipos no llegan. Entonces, vuelvo a escuchar de repente al doctor Mazzoleni, que se ganó en la confianza y el respeto de mucha gente, diciendo que se repartió 1,5 millones de tapabocas, y después por otro lado escuchar médicos que se manifiestan, ¿verdad? Ahora hay una situación muy grave con el tema de las jubilaciones. Hay otra situación muy grave con el tema de los pacientes oncológicos. Yo vi una movilización ahí frente al Ministerio de Salud y digo, bueno, si el problema no es plata, entonces es falta de gestión. ¿Y por qué no hay gestión? ¿Y por qué no hay resultado? ¿Verdad? Porque a los políticos, a los gestores públicos, no eligen para dar excusas, no eligen para dar resultados. A nadie le importa por qué no se puede hacer. Pero en este caso no entendemos, ¿verdad? No entendemos por qué, porque además de eso, por ejemplo, se destinaron 100 millones de dólares para fondear el famoso FOGAPI, que es el fondo de MIPYME, ¿verdad? Que sí, es el 90% de la empresa de Paraguay. Y sin embargo, todos vemos la tragedia en Salto del Guairá, ¿verdad? Habrás visto las filmaciones de una población que se está muriendo, ¿verdad? Sí. Porque Salto del Guairá, Pedro Juan, Encarnación, Ciudad del Este, son todas poblaciones que vivían del comercio fronterizo. Yo no hago juicio de valor, pero ¿cuál es el plan B? Cuando vos cerrás las fronteras, estás matando a esos pueblos. Entiendo, yo la prioridad de la vida, no tengo ninguna duda, quizás yo hubiese hecho lo mismo. Pero ¿cuál es la alternativa que le da a la gente? Miren, muchachos, vamos a cerrar la frontera, pues no puede pasar el virus. Y si acá tenemos 2.000 contagiados, tenemos apenas 700 respiradores o terapia intensiva. O sea que esto no podemos aflojar. Ahora, ¿de qué van a vivir? ¿Por qué no llegan entonces los paquetes, no sé, a través de las intendencias? ¿Por qué no llegan a través de las gobernaciones? Porque traigan, bueno, ¿y qué pasa con la fiscalía? ¿Y qué pasa con algunas cosas que huelen a impunidad? Entonces todo eso es lo que yo veo que requebraja la confianza. Y eso es clave para la inversión y es clave para los ciudadanos, el sentido de que vos te vas en un barco donde el capitán está firmemente aferrado a los controles, vos mirás a la derecha, ves que la gente está remando y todo el mundo está remando en la misma dirección. Senador, la impresión que tenemos es que el barco está en alta mar, en el medio de un tsunami.
Senador, la situación fronteriza del comercio fronterizo, ellos mismos la señalan como catastrófica, ¿verdad? Sí. ¿Qué se puede impulsar, digamos, en este caso desde el Senado para apurar las acciones del gobierno nacional para la asistencia de estos sectores?
Yo creo que ahí metiste el dedo en la llaga, Fabio. La clave de la política en todos estos 30 años, lo que yo aprendí, no son ni los papeles ni el PowerPoint, sino la implementación. Nada sirve que haga conferencia de prensa si no llega el crédito a la microempresa que está en Itacurí. Sí. Hay que encontrar la fórmula, ¿verdad? El Banco Fomento tiene 60 sucursales, el crédito agrícola también. El sistema bancario financiero también tendría que entender que es un momento de crisis, un momento de guerra, y que no es momento de lucrar, sino de mantener los negocios. Entonces, si vos le das plata pública, que pagamos vos, yo y José, a costo cero, vos le podés cargar un 2 o 3% de spread por los costos administrativos, le podés poner un 3 o 4% de inflación y cobrarle 1% si querés para no perder, revalorizar el dinero porque vas a cobrar en un plazo largo. Claro. Pero empatar por lo menos, pero los préstamos no pueden salir a dos dígitos, ¿verdad? Entonces la gente te dice, endeudate, pero no vayas a echar tu funcionario. Y la pregunta es, ¿por qué me tengo que endeudar para mantener a otro si nadie apoya, verdad? Entonces el gobierno tiene que poner la espalda ahí para que vos decís, bueno, si no me paga José, a mí me paga el gobierno. Entonces el riesgo cero, ¿verdad? Pero eso tampoco está funcionando. Está llegando la plata.
Ahora, te agrego algo más. Para que me dijiste meter el dedo en la llaga, y yo digo, voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo con lo que te voy a plantear. Un comerciante de apellido Stanley de Salto del Guaira decía acá en este mismo programa, decía... yo no entiendo, porque le tocamos el tema de los fondos de garantía, Fogapi, me decía, ¿de qué me sirve a mí Fogapi? Yo me voy y presenté un proyecto, un plan al banco con quien yo trabajo, el banco me traba el fondo de garantía y me ofrece su crédito que es de 2 dígitos. O sea, me vuelvo loco, o sea, ¿cómo diablos hago eso cuando todavía hay una traba? Y ahí va la consulta. Desde el Congreso... no sé, desde el poder, de los 3 poderes del Estado, ¿se podrá decirle al banco, che, banco, déjate no poder joder con eso y vamos a buscar un mecanismo para tratar de resolver? Porque si no, resulta que el presidente de la República es el banco.
Yo creo que sí, José, y ahí falta un poco, en mi opinión, respetar inclusive las reglas del libre mercado. Si yo tengo 100 millones de guaraníes, vos soy dueño de un banco y yo deposito en tu banco a un crédito, a un CDA, como le llaman, ¿no? De colocación fija, yo puedo negociar contigo mi tasa de interés porque es mi plata. Claro. Vos sos una empresa privada y yo también. Pero si yo soy el Estado y yo te doy a vos 100 millones de guaraníes que no cuestan un mango porque sale del Estado, del bolsillo de todos los paraguayos, yo, prestador del dinero, el Estado paraguayo, y te puedo poner condiciones. Yo te voy a prestar esto, pero vos no podés prestar más de 8%. Vos podés hacer eso. Yo creo que el Banco Central puede hacer eso. Yo creo que la Superintendencia de Banco puede hacer eso. Yo creo que el presidente tiene que hacer eso. Porque si no, vos decime cuál es lo que es el negocio. Ahora yo estoy hecho pelota, no tengo un mango, me estoy comiendo la cola, como la mayoría de los paraguayos. Fantástico. Pero aparte de eso, me voy a endeudar, creo. ¿Y quién? ¿Cómo voy a pagar el día de mañana? ¿Voy a perder la casita que tardé 20 años en construir? Entonces no me endeudo, le echo a mi empleado que queda colgado y su familia también. O sea, no está funcionando ni el Yangarecó ni el Pitimó. Cuando se discutió, yo dije, pero son 2 cuotas nomás el coronavirus, este no se va a ir jamás en 2 meses. Yo creo que tengo que pensar en estirar esto, en aumentar los montos, porque en este momento hay que llegar a la otra orilla. Después vamos a ver cómo nos recuperamos económicamente, ¿verdad? Y sin embargo, algunos me dijeron, no, que esto es lo otro, mucha plata, 300 millones de dólares. Bueno, pero el problema es salvar la democracia, ¿verdad? Porque si no hay pan, hermano, si no hay salud, no hay forma de sostener las instituciones. Entonces vos tenés que extremar recursos y hablar con la gente. Y decir, bueno, señores, con los 3 poderes del Estado, uno al lado, otro. Este es el plan de emergencia que tenemos, esto es lo que queremos hacer y con esto vamos a salir. Y ahora le vamos a dar esta plata y a los bancos financieros y cooperativas no pueden pasar de tanto por ciento, como alguna vez se dijo con las tarjetas de crédito, ¿recordarás?
Sí.
Bueno, que nos rompían la cabeza la mayoría, ¿verdad? Y nosotros ni controlábamos. Ahora pasó con la ANDA y la SAP, ¿verdad? Porque parece que viene todo junto, ¿verdad? Hicieron mal la medición, hicieron un promedio, no sé lo que hicieron, pero hay 40.000 facturas que están mal. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la ley Buzarki porque alguien tiene que pagar esa cuenta, ¿verdad? Y si no pagamos nosotros, vamos a terminar pagando todos los paraguayos.
Ahora, pero entonces, justamente...
vuelvan a medir, que vuelvan a facturar y que pateen en 18 meses, que nos financien.
Claro.
Y los que pagan menos de 300 mil guaracas, que creemos que es la gente más vulnerable, bueno, yo estoy dispuesto a pagar esa cuenta, José. Como si cuando sucede, vos te vas a comerlo con los perros y somos 10 y hay 2 secos, ¿verdad? Y se divide la cuenta entre 8, ¿verdad?
Sí.
Y pagamos toda la cuenta, pagamos un poquitito más por los que no pueden, ¿verdad? Yo no tengo problema en que a mí me llegue una factura que Enrique Rija, consumo de noviembre, qué sé yo, 900 mil guaracas, 1/18. Pandemia, 50 mil guaraníes.
Exacto. Ahora, justamente, esta situación, el pelotatatá que tiene el presidente de la República en este momento sobre el tema de ANDE y ESAP, grafica exactamente lo que decía al principio, que no hay un liderazgo que permita, digamos, clarificar el panorama y decir, esto es lo que tenemos que hacer.
Sí, y eso es lo que te digo, ¿verdad? Yo te digo que de lo poco que conozco y de lo que me gusta la historia y leo, en los momentos difíciles, en las crisis, los líderes no tienen alternativa, tienen que dar la cabeza y no aparentar de que no pasa nada y que todo está igual y que te va a inaugurar un hospital aquí, un hospital allá. Fantástico. Hay una cosa que es importante, el piloto de la aeronave. tiene que estar sentado frente al tiene que hablar por el parlante, señores, hay turbulencia, pónganse los cinturones de seguridad, entonces vos te vas preparado, vos sabes que el piloto tiene todos los instrumentos y bueno, si querés rezar, te va a pasar junto a este asunto, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es que el presidente de la República está haciendo cosas en el mismo sentido, pero no le habla al pueblo paraguayo. Así como Mazzoleni saca un Twitter todos los días, diciendo tanto infectado, tanto con nexo, yo querría otro Twitter que diga, se compraron tantas camas, ya nos faltan solamente 100 respiradores, ya nos faltan esto en la parte económica, y también me gustaría que el presidente haga una conferencia de 5 o 10 minutos diciendo, bueno, vamos bien, esto subió, esto bajó, la plata no está llegando, hay que apretar acá. Cuando se producen tsunamis, como le tocó a Piñera en su primer mandato, ¿te acordás? En Chile. Sí. Él daba unos mensajes a la nación. Cuando se le agarró a Bin Laden, creo que fue a las 3 de la mañana, Obama salió y dio un mensaje a la nación. Los presidentes americanos suelen hablar cada tanto de su despacho, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que está faltando, ¿verdad? La sensación de que estamos seguros, de que se recupere la confianza, que los que metieron la mano en la lata, que paguen con fuerza y no que aparezcan esas raras prisiones domiciliarias y cosas por el estilo. Mm. Lo único que hacen es sentir que los perros no pasa nada, o Uruguay no pasa nada, ¿verdad? Y tampoco en 2 años no hemos visto ni una destitución. Todos, entre comillas, renunciaron. Y hay una diferencia entre la renuncia y la destitución. Es cierto, a lo mejor te dice, José, entregame tu renuncia. Pero no es lo mismo. Si claro. Yo te doy la confianza y voy a afanar la plata de la radio, hermano, yo te tengo que destituir. Porque claro, faltaste a mi confianza para recuperar la confianza del pueblo. Senador, y ahí es donde falta esa mano un poco más firme, creo yo. Ahora.
Senador, a su criterio, ¿el presidente va a vetar este proyecto de exoneración de facturas?
Yo creo que no tiene alternativa, así como está escrito es demasiado dinero y la única forma que el Estado tiene de cubrir el dinero es endeudándose. La otra forma es aumentando impuestos, que en un proceso de recesión es un peligro porque nos saca competitividad. Busaki, y la tercera forma es emitiendo, ¿verdad? Que es lo que hace a veces la Argentina y Brasil cuando devalúan su moneda o como hacen los yanquis. Entonces es fácil, ¿verdad?
Busaki decía que el dinero, que el gobierno tiene plata de emergencia, que podría utilizar ese dinero para cubrir esto.
Y bueno, y si tenía plata, entonces ¿para qué nos endeudamos, verdad? ¿Dónde está la plata? ¿Y quién tiene?
De los 1.600 y los 1.900 tiene plata para cubrir, digamos, estas facturas.
Sí, ya sé, pero te digo, honestamente, a mí no me gustaría que a mí me exoneren de mis facturas. O sea, yo puedo pagar la factura y puedo ayudar a pagar al que no puede. Yo creo que para que sea justo, tenemos que exonerarle a los que no pueden. Suponete que haya una raya. Primero, refacturar. Sí. O sea, es exactamente lo que es tu medidor. Y una vez refacturado, decir, bueno, los menores de 300.000 guaracas no van a pagar. ¿Y quién va a pagar esa cuenta? Y bueno, los que pagan más de 300 dividido en 18 meses. Eso es lo que me parece más razonable. Entonces, los que pueden más pagan más, ¿verdad? Pero alguien tiene que pagar las cuentas, ¿verdad? Enrique, es un servicio que se presta.
Enrique Riera, muchas gracias por tu tiempo y tu análisis.
Al contrario, un abrazo. Mi respeto para los dos y a la audiencia.